Cuentos de Medianoche. El cuento de hoy se titula Crisanto Funes, domador, y pertenece a Juan Filloy. En la estancia El Confín, la peonada no lo quería al nuevo mayordomo Ciro Lafuente. No solo los obligaba a cumplir con sus deberes en el trabajo diario, sino también los mandaba en sus cosas íntimas, en su aseo personal, en sus hábitos despreocupados. Nada molesta más al díscolo, al incivil, que la prevención constante, el aviso reiterado de portarse como la gente. ¿Qué carajo le importan los remiendos de mi bombacha, si ando mostrando el culo o no? Ese es asunto mío. La rebeldía del personal brotaba como los yuyos. Desde que había entrado en ese vasto establecimiento rural, viejo aduar de los ranqueles, las cosas marchaban distinto. Había mejor comida y mejor trato. Los pagos eran puntuales. Peones casados y peones solteros disponían de comodidades diferentes y baños separados. La higiene era notoria ahora. Prevalecía el horario y la disciplina, abur al desorden y a la hediondez de antes. El sordo resquemor que bullía en parte del personal se hizo ostensible. Una mañana fue picota una pared de la letrina de hombres. En este lugar sagrado, donde acude tanta gente, yace sorete acostado el mayordomo Lafuente. Ni bien llegó a su conocimiento dicha alusión, fue a verla, y en vez de borrarla o tacharla, le hizo un recuadro con alquitrán y puso encima no tocarla. Tenía un plan, y ese mojón era útil en su trayectoria. Deseaba, humanamente, llegar a la consideración general, paulatinamente, sin imposiciones. Enseñar con el ejemplo, ser una conducta modelo de contracción en su esfera y un pozo de sabiduría allí en la soledad del campo. Estaba próximo el período de domas. Reunidos peones y capataces, el mayordomo lo anunció una mañana. En el potrero número 1, de pastos naturales, haciendo vida salvaje, hay una manada de potrillos de buena cruza. Vos y vos, desde mañana se ocuparán de concentrarlos en el potrero especial. Allí se prepara la tarea. Han hecho lo que querían antes y deben comenzar a obedecer. Trajínenlos de un corral a otro, que conozcan gritos y rebencazos. Como la estrechez los limita, ya no corretearán ni relincharán a gusto. Practiquen con ellos piales y enlazadas. Que aprendan lo que es rigor. Como ustedes saben, se trata de una etapa previa de ablande. Lo mismo pasa con los cristianos. Poquito a poco se los va domando. Nadie dijo ni comentó nada ahí. En circunstancias similares, las domas se hacían de buenas a primeras, a la que te criaste, sin otros preparativos que los de emergencia. Al dispersarse el grupo, algunas sonrisas y algunas miradas de reojo subrayaron la lección. Solo Crisanto, dándose un talerazo en la bota derecha, murmuró: «Estos porteños son pura parada, pura jodienda y, como dice el versito, pura parola y el puchero en el fuego con agua sola». Claras, bien delimitadas, sus órdenes habían sido cumplidas. El mayordomo no necesitaba que se lo dijeran. Sus frecuentes recorridas a caballo lo persuadían de ello. Por esa razón, una semana después, reunidos a propósito peones y capataces, fueron informados de que, con la presencia de directores y accionistas, se iniciaría el período de tomada del importante plantel concentrado. «Pero antes quiero decirles unas cosas», manifestó la fuente. «Los tiempos han cambiado y los rodeos, yerras y domas también. Ya no son fiestas de la paisanada, sino operaciones de la vida agropecuaria. Seguro que tendremos muchos motivos de diversión al final, pero nada de cachiquengue y chupandinas. Eso se acabó. Y para que vean cómo se hacen hoy las cosas, mientras dure la domada, habrá permanentemente aquí una ambulancia con médico y veterinario por si acaso». Alguien aplaudió. La mayoría giró el busto para mirarlo y cada uno comprendió. Era Mostaza, un viejo domador casi tullido, contrahecho a consecuencia de un porrazo que lo deslomó varios años atrás. En la víspera a iniciarse la última domada del año, las casas y dependencias de El Confín eran todo bullicio y entusiasmo. Amén de algunos directores y accionistas del establecimiento, habían llegado de pagos distantes varios domadores y gente de su relación y amistad. Todo respiraba alegría y confianza, pues el mayordomo, cuidadoso de previsiones y detalles, había tomado medidas al respecto. Para darle al personal estable e invitado una buena noticia, Ciro Lafuente convocó a todos a reunirse junto al galpón que cobija las máquinas, herramientas y demás enseres de la estancia. «Óiganme bien, como la patria se ha hecho a caballo, y el caballo es en la Argentina el símbolo mayor después de la bandera, el himno y el escudo, la compañía de El Confín ha dispuesto regalarle al domador que merezca más elogios por su vaquía y comportamiento una montura criolla con todas sus prendas. Yo les aseguro que será un apero completo, de la mejor calidad que se consiga en Buenos Aires. Eso sí, sin firuletes, una montura flor para toda la vida». Así que vayan sobando las piernas porque tendrá que amacarse como Dios manda quien la gane. Ni qué decir, un clamoroso holgorio se expandió entre los presentes. Júbilo y ajetreo. Bastan estas dos palabras para sintetizar el fervor del día señalado para las domas. La frescura agreste de la mañana parecía mandar hacer. El cielo de siempre de un azul crudo que raspa y alucina la mirada. Preparado sin malicia ni favorito, el programa daba intervención por sorteo previo a 7 domadores anotados. Bajo el dosel de una frondosa arboleda se armó una especie de palco-balcón para los invitados. Entre ellos el presidente de la Compañía de Tierras, conocedor de la historia patria, radiaba de gusto en la inminencia de la fiesta viril y no pudo refrenar un impulso. Sin que estuviera previsto, llamó al mayordomo manifestándole: «Quisiera decir unas palabras antes de comenzar. ¿Qué le parece?». Sin escuchar más, la fuente dio fuertes palmadas pidiendo silencio y atención a los presentes a la vez que señalaba al improvisado orador. «Amigos todos, criollos y gringos, soy un hombre que aprecia mucho el campo y su gente. Me parece oportuno verter unos conceptos y es lo que haré sobre este mismo suelo que conoció sangrientos episodios entre ranqueles y cristianos. La civilización ha llegado hasta aquí para bien de todos, pero no tanto. En materia de doma de potros, los salvajes somos nosotros». No los mapuches chilenos que ocuparon hasta 1879 la mitad de la Argentina. Los indios de referencia, puelches, huiliches, picunches, ranqueles, etc., no domaban al bagual, lo amansaban. Les sobraba tiempo para ello. después de sus malones, sus robos de hacienda y sus criminales fechorías. Ni bien pialaban y maniaban un potro, su método consistía en usar la palabra, la paciencia y el cariño, nada de tironeo ni rebencazos. Lo hablaban y lo mimaban siempre. Así le hacían la boca y le sacaban sus mañas. Al cabo de unos meses, convertían al animal en amigo, y como montaban en pelo, sin martirio de cinchas y monturas, todos los músculos y nervios del potro estaban al servicio de la tribu. Claro que la indiada no tenía horarios ni otra tarea que las que ya dije, cumpliendo órdenes de caciques y capitanejos. En nuestro país ahora todo es diferente. Ya no hay indios en nuestra tierra, ni gauchos errantes en ella, porque ni bien el gaucho se apió y se sentó ante una mesa y comió con cuchara y tenedor, se hizo peón, es decir, ciudadano argentino. Siendo así, y hablando de doma, seamos lo más humanos posible con el caballo, respetando su fibra y su temple, pues la patria, dijo muy bien el mayordomo, se hizo a caballo. Por eso les pido a los domadores que van a actuar que no se ensañen con ellos, que usen su vaquía en dominar sus corcovos y su experiencia en hacerlos mansos y dóciles. Nada más. No es justo hacer un cuestionamiento sobre la oportunidad de ese discurso. Si en medio de la efervescencia general fue un intervalo inopinado, su brevedad y su sensatez no alteraron mayormente la expectativa reinante, y menos aún cuando enseguida el mayordomo La Fuente leyó la nómina de los inscriptos. Pedro Tapia de Huanchillas, Crisanto Funes de El Confín, Antonio Fiorini de Justo Darac, Elizardo Nieto de Pincén, Jacinto Malán de Huinca Renancó, Caupolicán Pérez de El Confín, Honorio Epumer de Quemú Quemú. ¿Para qué describir el espectáculo de la doma de ese día? Fue como siempre, es un torneo bravío y cruel. Todos tenemos grabado en los ojos y el alma su nerviosa majestad. Es una lucha pugnaz entre el instinto del animal y la inteligencia del hombre. Una lucha despareja, en que la habilidad humana, enhorquetada sobre una erupción de corcovos, ya prodigando talerazos en plena testud, ya hundiendo espuelas en los ijares del potro, supera y rinde la furia de la bestia entre comunes resoplidos y sudores. ¿Para qué describir entonces lo que fue esa jornada en El Confín? Sin embargo, es bueno hacerlo. Las domadas estuvieron a cargo principalmente de hombres expertos de fama adquirida, pero hubo otras a cargo de aficionados todavía no consagrados, en las cuales, como sucede en la fiesta de San Fermín con toreros de ocasión, su gallardía y valor generaron entusiasmos delirantes por su audacia bien plantada y su coraje a toda prueba. Las emociones se acumularon a lo largo del día, como era de prever. La competición profesional asumió caracteres épicos a través de repetidas actuaciones. El jurado, compuesto por dos mayordomos y un veterinario de la región, inspiraba respeto por su criterio y responsabilidad. Antes de dar su veredicto, computó los estilos usados por cada cual, las caídas y porrazos habidos, la profusión de tironeos y talerazos, la elegancia en montar y manejar en galopes y encabritamientos, y en fin, la condición final del equino tras la prueba sometida. Nada. Ni la simpatía ni la amistad de los partidarios que favorecían a unos, ni las ráfagas de bravo, aura, dale, que sostenían otros, influyó en el fallo. Su autoridad se hizo manifiesta cuando el veterinario, papel en mano, anunció: por unanimidad, el jurado declaró ganador al domador Crisanto Funes. Más que un desahogo emocional, la ovación unánime creó una atmósfera exultante y fue como un estallido de vivas y aplausos en la cual solo faltaba el causante. Sorprendidos sus adictos al no verlo presente, disgregados en grupos, en rápidos despliegues salieron a buscarlo. Alguien gritó: «¡Allá está!». En efecto, estaba en un corral distante arreglando su apero. Casi hosco, esquiva la mirada como enculado y, quieras que no, alzándolo en andas, lo llevaron al palco. Instantáneamente la tensión que había aumentó su voltaje y se tornó bataola. Sin excepción, peones, patrones, visitantes se apresuraban a felicitarle, a palmearle el lomo, a hacerle chistes y chirigotas con la montura, pero la tensión llegó a su clímax cuando el mayordomo La Fuente, con un bozarrón tremendo, le gritó: «Crisanto, por unanimidad, el jurado te proclamó vencedor». Es difícil sondear el ánimo de quien tercamente ha cerrado el acceso de su cara. Crisanto seguía hosco, la mirada esquiva, casi enculado. Al verlo tan seco, uno de sus íntimos le puso una ganzúa en la oreja. «Pero che, ¿qué te pasa? Salí del velorio». «No me pasa nada», balbuceó, instado. «No estoy conforme conmigo. Tengo ganas de irme al mismísimo infierno». Quieras que no, otra vez lo arrastraron al galpón donde la estancia ofrecía empanadas y vino a la concurrencia. Reinaba un bullicio de festejo y previas múltiples instancias se engranó en la propia celebración y «brindis van, brindis vienen» comenzó a rezongar. Por lo que pudo entenderse, en la albóndiga de ruidos, rumores y risas de ese galpón de zinc, la postura reacia de Crisanto provenía nada más que de su amor propio. Acostumbrado a arrocinar baguales, a amansar potros duros, consideraba que su desempeño en esa jornada era inferior a su fama. Ya bastante achispado por el continuo chocar de su vaso con el vaso de otros, en una parte de peones y capataces de El Confín soltó la lengua. «Estoy recaliente. Yo pensaba florearme, pero me tocaron dos potros de sangre fina, uno más resabiao que el otro. Yo ansiaba redomones chúcaros, bellacos. Son a propósito para lucirse. Para reservados jodidos tengo un secreto que no les diré ni en pedo. Hay que hallarles la vuelta y ¡chay! Es lo que hice. Casi no fue domada. Casi ni usé el talero, ustedes vieron. Y tanto el tordillo como el zaino oscuro me regalaron un lindo galopito al final». «¿Y por eso te calentás?» «Hacía boludo. Según el veterinario, por eso te dieron el premio». Ya tarde en la noche, el mayordomo, trepando en una mesa, expresó: «Bueno, amigos, esto toca a su fin. Como mañana es día de trabajo, esta estancia les da las gracias por su presencia, pero desde ya los invita a la fiesta que se realizará el último día del año. Será una fiesta extraordinaria y en ella le entregaremos a Crisanto la montura nueva que legítimamente ha ganado». Como era tradicional, el establecimiento del Confín celebró en el último día del año la culminación de sus actividades. El periodo había sido fructuoso en todo sentido. Vasto fundo de explotación agropecuaria, sus campos de pastoreo y de pan llevar habían sido próvidos. Grandes premios y ventas de frigoríficos para sus productos ganaderos, total traspaso al exterior las cosechas de sus cultivos. Era lógico que su potencialidad económica se transmitiese en una fiesta rumbosa en agradecimiento a sus colaboradores y para deleite de colonos, vecinos, visitantes, foráneos. Sobra decir entonces que, desde las vísperas, se arregló el playón que servía de escenario y que equipos de asadores y reposteras se ocuparan en preparar cuanto gusta al paladar campesino y cuanto deleita al ánimo de la concurrencia. Quede entonces para el recuerdo de todos los que asistieron lo magnífico que resultó la celebración y para la nostalgia general los buenos momentos pasados. Pero, con todo, la principal atracción fue el acto de entrega del premio del concurso de Doma. La expectativa fue creciendo hasta que, ya entrada la noche, todo el mundo estaba pendiente en el playón iluminado. Todas las cosas llegan, y ese fue el momento justo. El mayordomo Lafuente ordenó que cesara la música y, subiendo a una tarima en la cual había dos enormes embalajes, dijo: «Apreciados amigos y concurrentes, en nombre de la estancia va a procederse a la entrega del premio de las Domas de Noviembre. Como se sabe, el galardón lo obtuvo Crisanto Funes, domador de El Confín, por haber demostrado la pericia de su técnica sin recurrir a violencias ni detrimento de sus cabalgaduras». La algarabía fue tal que tuvo que pedir silencio. Según lo convenido, el propio ganador aquí presente irá ensillando su pingo con las 16 prendas de un auténtico recado criollo. Yo se las iré entregando y enumerando para que aprecien bien su composición». Y empezó remarcando progresivamente los números. 1. Un cuerito de oveja como caricia al lomo del animal. 2. Dos matras o bajeras de lana tejido grueso. 3. Una corona de cuero de vaca. 4. El basto o albarda. 5. La cincha. 6. La barriguera. 7. El sobrecinchón. 8. Los correones para el lado de montar y el lado del lazo. 9. La asidera. 10. Los cojinillos o pellones. 11. El sobrepuesto de carpincho por no encontrarse de tigre. 12. El cinchón que sujeta el cuero sobado. 13. Los estribos enchapados en plata. 14. Los tientos para atar las boleadoras, el lazo y los chifles. 15. Las guascas. 16. En fin, el maneador. La concurrencia, que paulatinamente fue avalorando las prendas que Crisanto colocaba sobre su caballo, quedó bizca, maravillada por la importancia del conjunto. ¿Qué decir del domador? Parecía otro ser transportado a una pampa de ensueño, olvidado de todo y de sí mismo. En resumen, fue una ceremonia tocante, en la cual muchos se compenetraron viéndola de la suprema comodidad que ofrece al jinete el recado criollo. Y todos, sin excepción, estallaron en una clamorosa apoteosis cuando el mayordomo, con voz estentórea, demandó atención: «Bueno, Crisanto, estando tu pingo ensillado, solo resta una cosa: montalo». En medio de esta expectativa alucinada, despaciosamente lo montó. El pingo hizo algunos escarceos con padrones y él un saludo circular con el brazo. Luego le imprimió un galopito suave y, en fin, un galope tendido en la oscuridad. Y nadie lo vio más esa noche. 3 días después se encontró con el mayordomo. «¿Sabe, don Ciro? He comprado un tarro de pintura». «Me parece bien. ¿Estás por pintar tu cama y tu mesa?» Movió negativamente la cabeza. «No, es para otra cosa. Y quiero que usted me acompañe». «Yo. Es un pedido curioso. Si vos lo querés, iré». A la madrugada siguiente buscó a Lafuente en su oficina. «Bueno, venga». Y salieron en dirección a la letrina de los peones. «Esto lo hice yo. Le pido perdón». Y tachó a pinceladas la infamia escritura. Dicen que los criollos no lloran. En realidad no lloraron, pero fundidos en un abrazo, se le humedecieron los ojos a los dos. Juan Filloy. Cuentos de Medianoche. Selección Pancho Mondino. Idea y lectura, Quique Pessoa.